Saludos amigos de Flaxo Radio. Volvemos a ocupar estos micrófonos para conversar sobre las realidades que viven lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en América Latina. Soy Yaciel Vázquez, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador, y los invito a que no se aparten de nuestra web flaxoradio.es, porque hoy se encuentra con nosotros uno de mis compañeros de la maestría. La bienvenida en Estéreo Sexual para Cristian Robalino.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos Radio Escuchas de Flaxo Radio, un placer estar aquí para hablar una vez más sobre una temática que está llamando mucho la atención.
Pues sí, Cristian es abogado, especialista en derechos humanos y, como ya les contaba, actualmente estudia la maestría en Género y Desarrollo acá en Flaxo Ecuador. Recientemente presentaste el ejercicio de culminación de estudios en un posgrado. ¿Cuál fue el tema de tu investigación?
El tema de mi investigación se basó en la discriminación de la identidad transexual en el Ecuador, un caso específico que es el de Diane Rodríguez. Me llamó mucho la atención la manera cómo se había abordado desde la parte jurídica. Sabemos que existe ya un precedente de reconocimiento a la identidad sexual en el caso de Estrella Esteves, que es la primera transgénero, me atrevería a decir, a nivel de Latinoamérica, en ser reconocida como mujer sin haber intervenido a través de una cirugía de reasignación sexual. En cambio, Diane Rodríguez quiere hacer lo mismo que Estrella, va al juzgado segundo de lo civil del Guayas. El juez Ricardo de Rivadeneira, a través de una sentencia, le niega la acción de protección, manifestando un argumento bíblico que, bueno, una parte decía Dios creó al hombre y a la mujer, entonces es un caso muy, muy, muy grave.
Sé que tu interés por estudiar y conversar sobre los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales se hace, digamos, presente en cada ensayo que produces para la maestría. En esta ocasión no vamos a conversar sobre transexualidad, pero sí sobre intersexualidad. Creo que estas personas son más invisibilizadas de todo el colectivo LGBTI. Primero quisiera que expliquemos a nuestros oyentes quiénes son los intersexuales.
Bueno, la raíz de la causa de mi investigación nace cuando estoy hablando de lo trans. Entonces, en lo trans, tiene, aunque no me creas, tiene mucho que ver con la intersexualidad, porque igual son cambios que se producen en los cuerpos, cambios a través del pensamiento dicotómico binario. Los intersexuales son seres humanos, como tú, como yo, son personas que llamados de una manera por la medicina como hermafroditas, conocidos también a través de la historia con este nombre. Si recordamos un poco el relato griego, se me viene a la mente el amorío que tuvo Hermes y Afrodita y el castigo que Zeus se lo impuso con el hijo que nació con los dos sexos. Entonces se podría decir que las personas intersexuales, a raíz de este pensamiento, son los que reúnen características tanto de un hombre como una mujer, fisiológicas como también genotípicas. En la parte fisiológica es cuando, en lo evidente, cuando no se sabe si es que tienen en sí un pene o una vagina. En cambio, en los genotípicos es cuando aparentemente su fisionomía pertenece a uno de los sexos asignados y su parte genotípica pertenece al de un sexo opuesto.
¿O podrían tener los dos?
O podrían tener los dos en un caso que se llama el hermafroditismo puro, en el que en realidad fisiológicamente no se distingue en sí si es que es un hombre o una mujer. En cambio, la medicina en ese sentido ha intervenido de dos maneras. La primera es quirúrgicamente a través de este pensamiento dicotómico binario, y me atrevería a remontarme,
o sea, a pensar solo en que existen hombres y mujeres
como categorías excluyentes y exhaustivas. Excluyentes en el sentido de que agotan el universo, hay hombres y mujeres y la diversidad sexual se piensa desde esta manera. Y exhaustivas nos quiere decir que un hombre nunca va a devenir en mujer y una mujer jamás va a devenir en un hombre, y esto es generacional. Nada cambia, la diferencia sexual es vista desde esta perspectiva, entonces las diferencias sexuales quedan afuera de esta órbita.
¿Y cómo entonces pensar que una persona intersexual es percibida en ese binarismo opuesto de hombre-mujer?
Ya, no es percibida, sencillamente se los trata de encajar en como en dos cajitas, ¿no? O sea, les ven desde esta manera. Para mí, la medicina debería dejar que, aceptando esta ambigüedad sexual como una condición humana y sin intervenir sobre ella y viendo qué pasa. lo cual no ha sido la conducta de la medicina. Por lo general es que a través de este pensamiento dicotómico, vuelvo a retomar esto, a un bebé intersexual cuando nace y tienen los dos órganos sexuales, tanto masculino y femenino, o el caso más común, como te estaba comentando anteriormente, acerca de la hiperplastia androgénita compuesta.
¿A qué se refiere?
Esa se refiere cuando un bebé nace con un clítoris demasiado grande. Existe una regla que se llama la regla falométrica, que te da valores del 1 al 10. Estos valores de la regla falométrica, a partir de ese pensamiento dicotómico, si es que es más de 3 centímetros que mide este clítoris, se lo hace un pene, porque es como los protocolos médicos argentinos, y algo que me llamó la atención es cómo es que se lo hace niño a partir de estos 3 centímetros. En primer lugar, el protocolo médico en Argentina nos dice: el niño no va a poder tener dos experiencias fundamentales de la masculinidad. Estas dos experiencias son orinar parado y penetrar a una mujer. Entonces, en base a estos protocolos médicos y la regla falométrica, nos dicen que si es más de 3 centímetros se lo hace pene, porque a partir de su concepción dicotómica es lo único que pueden hacer los hombres. No hay otra forma de expresar la sexualidad, no hay otra forma del erotismo, despreciando todas las diferencias para atrás. Entonces, yo aceptaría que la cirugía de molde sexual o la cirugía se la haga siempre y cuando no sea para una manera cosmética o una manera ideológica o adecuar al sexo de una manera canónica, siempre y cuando no comprometa la salud. O sea, hay cirugías en las cuales se tienen que hacer porque obviamente, qué sé yo, los labios vaginales están muy afuera y tiene órganos internos que al desarrollarse con el pasar del tiempo pueden caer en un cáncer. O sea, y pueden poner en peligro a la vida de este sujeto. Pero en cambio, por razones cosméticas como las que te acabo de hablar por la regla falométrica, me parece un absurdo y una violación al derecho a la integridad de estos bebés.
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿y dónde queda entonces el derecho sobre el cuerpo que están decidiendo unos padres sobre un sujeto que todavía no tiene capacidad legal?
Bueno, más que los padres, lo decide un tercero, que en este caso es el doctor, a través de estos protocolos médicos. Aquí en el Ecuador no tenemos todavía fijado un protocolo médico. Lo poco que he podido averiguar es que el Eugenio Espejo se basa en algunos criterios, pero no me atrevería a decir que los mismos compartidos que en Argentina. Entonces, me parece que es una grave vulneración a los derechos de estas criaturas por cuanto se lo hace en base a esta ideología, a esta idiosincrasia, despreciando siempre la diferencia, o sea, siempre tratando de encajar en este binarismo, en esta dicotomía hombre-mujer.
¿Y eso es lo que te interesa para estudiar, digamos, en tu tesis de la maestría? ¿O qué es lo que te interesa de la intersexualidad?
Ya, de la intersexualidad me interesan dos puntos. En primer lugar, ver cómo se están llevando aquí actualmente en el Ecuador, ver si es que existe un protocolo médico cuando nace un bebé intersexual, ver cuál es el pensamiento, el procedimiento de la medicina, de los doctores, cuál va a ser su tratamiento. Y en segundo lugar, ver cómo esta ideología que nosotros tenemos naturalizada, dicotómica, interviene en varios sentidos de la vida, porque es uno pensaría que solamente es cuestión de que tú le asignas un sexo, porque le estás asignando un sexo mecánico, prostético, porque fabricado en un quirófano, y no es una ni dos cirugías. Al pasar del tiempo tienen como 7 u 8 cirugías, y aparte de eso es el sigilio médico, que es algo importante, crucial. Esto es un secreto entre los padres y el doctor, que la criatura no tiene que saberlo, nunca tiene que saberlo. Sumado a una educación de género que es importante, entonces nunca se le tiene que hacer saber a esta persona intersexual adulta que hubo dos posibilidades y se fue, o sea, y
le seleccionaron una.
Le escogieron una y le obligaron a encasillarse en esa, justamente en esa opción.
Yo he notado que en noticias, escritos, digamos, a veces hasta incluso textos científicos, se ha tratado la intersexualidad como el trastorno de la diferenciación sexual. ¿Por qué crees que esta forma de llamar puede ser patologizante o agresiva para esos sujetos?
Por ahí Pérez Nieto, lo estaba leyendo, es un libro muy bueno que se llama Transexualidad, Intersexualidad y Diferencias Sexuales. Lo pueden adquirir también en la biblioteca de Flaxo. Es muy interesante el tema que aborda. Él más bien lo llama como disforia de cuerpos. En lugar de decir disforia de género, en el caso de las transexuales, sí. Él en los intersexuales los denomina como disforia de cuerpos. Disforia de cuerpos porque, lastimosamente, esta categoría que se le habían dado, que se nos ha impuesto, ¿no? Esta categoría a nivel de registro civil, partida de nacimiento, en el cual se tienen que inscribir un bebé en estos dos casilleros, se lo ha hecho de una manera siempre pensado en este binario. Entonces, la manera de que la medicina y las categorías que establecen ellos mismos no es un problema en sí de la categoría, porque la categoría te dice, bueno, solamente hay hombres y mujeres y los demás son patologizados, son criminalizados en el caso de los transexuales.
O ajustados.
Y ajustados en el caso de los intersexuales. Entonces, sí me parece un poco como que viola muchos derechos, que esta idiosincrasia que tenemos, esta manera de asimilar el pensamiento canónico de la diferencia sexual, ha hecho que muchas veces, te vuelvo y te repito, se los elimine, se los borre del mapa. Y es muy difícil dar un seguimiento a estas experiencias, a ver si es que han tenido o no han tenido el éxito esperado de la medicina, a ver si es que en realidad, de una manera u otra, la reasignación sexual que se les han hecho a estos bebés ha sido fructífera o no. Me remontaría en el año de 1976, en una de las investigaciones de John Money. Bueno, John Money fue uno de los que hizo un experimento en gemelos. Eran los dos varones, pero en el uno, por un error de circuncisión del pene, uh-huh, se le había totalmente despellejado. Entonces dijo, bueno, hagamos la mujer. Y ahí probó que la teoría de género, que el género se puede aprender. Como es un constructo social, todos lo podemos aprender. Si es que los niños, hasta los dos, se lo hacen niños de 2 años. Entonces, lo que pasó, este chico se llamaba Kevin, se le puso de nombre Joan. Entonces, Joan creció hasta los 26, 27 años, cuando no se sentía, o sea, y aquí viene el debate de que si la identidad es un constructo social, uh-huh, o si ya naces con una identidad, que ese sería otro tema de conversación.
Sí, más adelante estaremos conversando, ajá, sobre esto, y también sobre, uh-huh, los mitos, los tabúes, uh-huh, relacionados con la intersexualidad. Les invito a que nos llamen. El teléfono es 2946-800, extensión 3578. O también pueden comentar la publicación de este programa en nuestra página en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Los esperamos a que participen, hagan sus preguntas a Cristian y de algún modo conversen sobre este, digamos, polémico tema de la intersexualidad. Ahora sí, se hace la música, vamos a hacer una pausa musical y quiero presentarles este tema del músico belga Ozark Henry. Se titula Intersexual y es una producción del 2001. Can you feel anything? Choice.
place, private level, an inner space, head control.
Seguimos en Estéreo Sexual, el espacio que Flaxo Radio abre a las diversidades sexuales y de género, y también a los activistas e investigadores sobre las realidades de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales de América Latina. Hoy converso con Cristian Robalino, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. Él es un entusiasta estudioso de la intersexualidad, y creo tienes proyectada ya tu tesis sobre este tema, hablábamos más anteriormente. Pero específicamente me contabas que te enfrentas a ciertos retos, sobre todo a ubicar sujetos, personas intersexuales. ¿Por qué?
Es muy difícil encontrar intersexuales. Pienso que es, en primer lugar, es como el difícil ubicarlos porque tú sabes, ¿no? La represión social que sienten en primer lugar. Porque tú no puedes decir, ¿sabes qué es? Si soy intersexual, o sea, el miedo que se tiene uno a decir lo que uno es. Y más si es que el compromiso más, si es que es biológico y es a partir de las varias cirugías que han sufrido y todo lo demás. Es por el miedo a decirlo. Ajá.
¿Y cómo se pudiera identificar cuando una persona es intersexual?
Difícil, ¿no? O sea, en primer lugar,
¿y
hacerle...
¿Y ya. cómo la literatura científica ha descrito...
¿A los intersexuales?
Sí, o sea, todas las variantes que pueden existir.
Mira, la primera pregunta yo creo que difícil, ¿no? Porque imagínate, a los intersexuales tocaría hacerles primerito un examen fisiológico, es decir, bajarles del pantalón y ver si es que en realidad han tenido algún procedimiento, o si no, hacerles el tipo de examen que se llama genotípico o cariótico. Este tipo de examen más va a que si, bueno, los hombres obviamente tienen genotipo XY y las mujeres tienen genotipo XX. Si hay hibridaciones en los cruces, entonces es súper complicado. Aparentemente una persona puede ser físicamente una mujer y lo das por hecho que es mujer. Su atribución, subjetividad de género, es de una mujer, pero genotípicamente viene el caso de que no es una mujer, o sea, puede tener lo que se llama un mosaicismo genético, que puede tener imbricaciones de XX, XY. Entonces es un tema sí bastante polémico. El ejemplo que te estaba hablando anteriormente de Fernanda Patiño, que fue una deportista española, la cual en las competencias a nivel mundial les hacen estos exámenes genotípicos carióticos y sale en este examen definida como hombre. Ella tenía genotípicos cromosomáticos XY, no tenía XX, que era de una mujer, pero obviamente tenía tenía vagina, tenía, o sea, era una mujer biológicamente, fisiológicamente, mejor dicho, mujer, pero genotípicamente tenía cromosomas masculinos, lo que repercutió en el hecho de ser expulsada, de no dejarla competir. En fin, o sea, como ves que la consecuencia de siempre pensar en un mundo dicotómico, en un mundo binario, y, o sea,
que excluye a estas personas.
Excluye a estas personas, definitivamente.
¿Qué cantidad de variantes pueden hallarse o se han descrito en la literatura científica de intersexualidades?
¿Sabes que hay 41 tipos de intersexualidades?
Nada más y nada menos, nada que 41.
Más 41.
Uno pensara que sería algo poco común, poco descrito.
Y ¿sabes que hay una incidencia de cada 1,000 nacimientos hay 2 bebés intersexuales? Es una incidencia súper importante. No es que esto ocurre como el hermafroditismo puro. El hermafroditismo puro, que es un tipo de los 41 tipos de intersexualidades, ocurre cada, qué sé yo, de 3 millones de personas, 2 son. Pero los demás 41 tipos de intersexualidades tienen una incidencia de
más
2
frecuente.
Bebés en 1,000 personas. Ajá.
Y en este caso de que la decisión, digamos que se le reasigne o asigne un sexo femenino o masculino que esté determinado por médicos o padres, ¿cómo esto va a influir en el desarrollo posterior de esa persona?
¿Sabes que no hemos tenido todavía aquí en Ecuador un seguimiento de cómo fue el transcurso de este sujeto que creció, tuvo su experiencia de vida, hizo su plan de vida a partir de esta ficción? Porque él, como tú bien dices, eligió un tercero el destino de este hombre o esta mujer. No se dejó aflorar esta sexualidad tal y como se lo debería hacer. Entonces, Con los ejemplos que yo he podido recabar, porque de manera personal no he tenido una experiencia cercana a una persona intersexual, hemos visto que, bueno, en National Geographic hay un estudio en el cual se hace un seguimiento a personas que por A o B circunstancias, una chica que se llama Shelley Crowd, había tenido su primera experiencia sexual con su novio. Entonces vio que en su vagina no podía tener una penetración y nunca gozaba de una sexualidad buena. Entonces ella fue al médico insistentes veces y decía: ¿sabes qué? Tú tienes testículos y gónadas masculinas internas, o sea, tú eres un hombre y lo que te han hecho, o sea, tú eres intersexual.
Claro, ¿no? Más que un hombre, un intersexual o una intersexual.
Así es, eres un intersexual. Entonces la vida de esta persona cambió totalmente, cambió su vestimenta, cambiaron sus preferencias sexuales, descubrió que en realidad, o sea, vivió toda su vida engañada. Y es como que un tema en debate, como un tema que se está construyendo a partir de romper con este molde que se nos ha estado impuesto. O sea, imagínate si las feministas todavía tienen como esta lucha de reconocimiento y siempre están como que transformando y adecuando de mejor manera la teoría feminista para que acapare nuevos
ámbitos.
En cambio, algo que todavía no está construido, o mejor dicho, algo que no hay un seguimiento específico, no hay una aceptación o un conocimiento general de las personas, es muy difícil ponerlo en categoría o en duda, o en su gestión.
Sabes que recientemente leía en el diario español ABC una entrevista a una persona intersexual, y justamente el titular de la noticia era: nunca me sentí niña y mi comportamiento masculino siempre fue un problema. Aquí se los comento. Dice: en este artículo se podía leer que al nacer Gabriel fue considerado niña, pero tenía ocultos sus órganos sexuales masculinos. Sus genitales eran tan ambiguos que el médico los creyó femeninos. Y así fue como él se convirtió en ella. Patricia, una niña que nunca se sintió niña y que con la llegada de la adolescencia, en vez de crecerle los pechos y tener menstruación, le salió barba y vello por todas las partes del cuerpo. Relata el diario ABC que a sus 43 años, este hombre ha tenido una lucha por encontrar su identidad y superar un problema que afecta en diferente grado, como decíamos, a uno de cada 2,000 bebés, según diferentes estadísticas. Sin embargo, Gabriel matiza que lo que son intersexuales son los genitales, pero no la identidad sexual. Entonces, yo, sabiendo todo esto que hemos aprendido en la maestría sobre género, construcción del género y de la identidad sexual, los que hemos nacido con esta condición, dice él, de intersexualidad, tenemos la identidad sexual tan dicotomizada, hombre-mujer, como la mayoría del resto de la población. Entonces, con estos conocimientos de género, ¿cómo entonces podemos entender que los padres le construyeran el género femenino, o sea, desde era una niña, y luego él decide que no era mujer, sino que era un hombre? Y así entonces, desde la teoría de género, cada vez hay más consenso de que el género se construye. Pero entonces, viendo este caso, ¿cómo podemos entender? Entonces, ¿pondríamos en duda otra vez la construcción del género desde la sociedad?
Bueno, obviamente, sabemos que nuestra ideología, nuestro pensamiento es dicotómico, pero la realidad nunca se presenta dicotómica. Es más, nosotros tenemos una diversidad increíble de cuerpos, como los acabamos de evidenciar, no solamente a partir de esta construcción sexual, porque acordémonos que sexo, género, son cosas que tienen que ver, pero son opuestas del mismo tiempo. El sexo se supone que es lo biológico se suponía que es binario, que solamente existía un pene, una vagina, y ahí paraba la cosa, y el género era masculino y femenino, y también ahí paraba, pero vemos que no, o sea que existen diferentes maneras de expresarse biológicamente el sexo y también cómo se construye a partir de estas concepciones de la genitalidad, cómo se construye el género. Pero también vemos que el género se ha ido construyendo y transformando a partir del tiempo. Porque bueno, ahora vemos que y el género tiene que ver con subjetividades, expresiones y atribuciones. En el caso de una transexual, me podría decir que tiene una subjetividad biológica diferente a la que ella expresa y no siempre tienen una atribución correcta. Bueno, pobres, ¿no? Se ponen tacos, se maquillan, tratan de asemejarse como a una mujer más, a veces se hacen una reasignación sexual y se tienen que intervenir a través de muchas cirugías igual y más lo que tienen que tomarse
Las píldoras
sí,
para hormonales.
Exacto, para hormonizarse. Entonces, desde ahí sí es como que rompe el esquema dicotómico esta multiplicidad de cuerpos diversos que estrictamente los consideran en dos, ¿no? Se los trata de encajar en estas dos categorías.
Y lo que estamos haciendo acá es mostrando que no todo debe ser dicotómico, binario, o sea, que existe una multiplicidad de opciones. Eso es lo que pretendemos denunciar y alentar desde el activismo LGBTI. También quisiera preguntarte cómo se trata actualmente la intersexualidad, los intersex, en cuanto a las legislaciones en algunos países. Hay algunos más vanguardistas que otros. Cuéntanos.
Ya, el caso de Alemania me parece muy importante, como estábamos conversándolo también, el hecho de que en el registro de nacimientos se incorpore una nueva categoría, o sea, nacen como masculino, femenino, ¿no? O sexo masculino, femenino, pero ellos dan una nueva categorización, dan como una X al registro de nacimiento en caso de bebés intersexuales, es decir, para que esto ayude a definirse a los bebés en el futuro, a estos sujetos que crecerán y darles la oportunidad de definirse, identificarse, si es que en uno de estos dos ámbitos, o masculino o femenino, o dejar aflorar así como intersexual, que sería también lo ideal, que la medicina definitivamente hasta ahora no ha considerado esta opción. En el caso de Argentina también me llamó mucho la atención, hay una diputada de Buenos Aires llamada Diana Mafia, ella está impulsando actualmente una ley de identidad para ver cómo se modifican estos protocolos médicos y no tener estas consideraciones acerca de lo que un hombre es y de cómo se debería adecuar al sexo biológico.
Pues estamos encantados con tu explicación. Esperemos que nuestros oyentes hayan ganado claridad y conocimiento de quiénes son los intersexuales, por qué se les discrimina, por qué están en este colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Yo deseo muchísima suerte en tu tesis de investigación, que logres marcar un camino en cuanto a los estudios intersexuales en Ecuador y en América Latina. Es un terreno poco estudiado y poco conocido, y esperemos que Flaxo abra entonces esa brecha en cuanto a la intersexualidad en el estudio de las identidades sexuales y todo lo que tiene que ver con el género.
Sí, bueno, muchas gracias. Espero tener más que nada información pertinente. Yo creo que es un tema muy amplio, muy complicado de descifrar, porque como bien viste, tuve que mezclar la medicina con la parte social y el pensamiento canónico que tenemos. Entonces, aquí en Ecuador es un tema súper nuevo. En primer lugar, no hay un estudio posterior. O sea, se ha hecho desde parte del activismo. Tenemos a Elizabeth Vázquez, que ha hecho como una reseña de protocolos médicos, pero en lo posterior. No hay un estudio específico acerca de incidencia intersexual, análisis de casos, cómo está procediendo ahora la medicina, si es que todavía se lo hace como en Argentina, o de manera general. O sea, espero haber atendido a todas las inquietudes, y si es que se los dejo con más interrogantes, pueden llamarnos. Está el número de la Flaxo, está también el Twitter, Facebook.
Pues desde estos micrófonos de Flaxo Radio te invito a que cuando esa investigación esté completada la socialices, porque creo que es un tema desconocido e importante para los estudiosos del género y para todo el interesado en las realidades del colectivo LGBTI. Entonces, de esta forma terminamos este programa de Estéreo Sexual. Te agradezco a ti, Cristian Robalino, abogado de Derechos Humanos y estudiante de la Maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador, por tus conocimientos y tu presencia acá en el programa.
Nada, muchas gracias. Un gusto haber estado aquí y esperemos estar en una próxima oportunidad.
Nosotros volveremos a transmitir un producto radial similar dentro de 15 días sobre las realidades del colectivo LGBTI en nuestro continente. También los invito a que el viernes a las 12 del día estaremos también transmitiendo otra emisión de Estéreo Sexual, un programa especial a propósito de una besada pública que se va a realizar el sábado frente al Registro Civil, como una protesta por la fecha del 14 de febrero y una denuncia de que esta fecha es concebida como heterosexual, y de algún modo se va a reivindicar el derecho del colectivo LGBTI al matrimonio igualitario. Así que te invito a participar y a escuchar este programa el viernes a las 12 del día por Flaxo Radio. También los invito a que nos busquen en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y nos den un me gusta. También en Twitter, mi Twitter es @yacielcuba y el de Flaxo Radio, @flaxoradio. Los invito a que nos sintonicen una vez más en otra emisión de Estéreo Sexual. A nombre de Yaciel Vázquez y de Carlos Flores en el sonido, nos despedimos. Y por hoy los dejamos con una canción que mucho tiene que ver con nacer y con ser diferente. Se trata de Lady Gaga, la polémica Lady Gaga.
Y que por ahí decían que era intersexual, ¿no?
Sí, pero creo que es un rumor.
Bueno, no se sabe, habría que ponerla a hacer una prueba genotípica y después fisiológica y ahí determinar.
Ya, yo creo que es más una estrategia de marketing y de publicidad para esos revuelos que intenta siempre desatar en los medios, cualquier forma.
Habría que hacerle las pruebas y de ahí concretamos.
Ya, entonces para que se deje de hablar sobre un tema tan delicado, digamos, como el de los intersexuales y que no lo vulgarice. De cualquier forma, creo que su tema, Born This Way, nací de esta forma, nací de esta manera, es un tema que nos puede identificar a muchos que somos diferentes. Aquí está entonces Lady Gaga y Born This Way. Hasta la próxima. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young,
superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No better gay, straight or bi, lesbian.